Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Hito.
Gustavo Petro es el primer presidente de izquierda en 212 años de historia republicana de Colombia.
Frágil.
Se mantiene el alto el fuego entre Israel y la yihad islámica palestina.
Tragedia en Cuba.
Un tercer tanque petrolero colapsó en la provincia de Matanzas.
Peligro nuclear.
Rusia pidió a los países con influencia absoluta sobre Ucrania que pidan cesar ataques a la central de Zaporilla.
Drama en Europa.
Varios países limitan el uso del agua para combatir la sequía.
Movimiento en Chile.
De cara al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los mapuches continúan con sus reclamos. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Histórico.
Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda en 212 años de historia republicana de Colombia.
El mandatario recibió la banda presidencial ante la espada del libertador Simón Bolívar, que adornó la ceremonia.
La encargada de posicionar al jefe de Estado fue la congresista María José Pizarro.
Ella es la hija de Carlos Pizarro León, líder del grupo guerrillero M-19 y asesinado en 1990 cuando era candidato presidencial.
Otro de los momentos simbólicos del domingo 7 fue la posesión de Francia Márquez como la primera vicepresidenta afrodescendiente en la historia de la nación.
En Órbita entrevistó a Olga Higuera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Para la académica, buena parte de la ciudadanía amaneció este lunes 8 con esperanza y expectativas, pero reconoció que en algunos sectores prima la incertidumbre.
Los cambios acá en Colombia no son de un día para otro, ¿no? No es como que se hizo la paz tras la firma del acuerdo o se hizo un nuevo comienzo tras la posesión del nuevo presidente. Entonces, pues amanecemos algunos sectores con más esperanza y otros sectores un poquito más preocupados. Pero, digamos, esa característica tiene Colombia, ¿no? Que son procesos largos, que hay unas instituciones que soportan muchas cosas, pero sí se amanece con mucha expectativa. Yo creo que independientemente del sector político al que uno esté afiliado o con el que tenga más cercanía, sí es un momento como de ansiedad, sino como de emoción por la transformación que esperamos venga para el país, pero pues también es un momento, como te digo, para algunos de incertidumbre, y es qué tan radicales van a ser estos cambios y estos ajustes. Eso es un momento como de transición, ¿no? Es la primera vez que tenemos un presidente de izquierda en el país.
En su discurso presidencial, Petro habló de los temas que marcarán su gobierno, como la paz y el compromiso en el combate a la violencia.
Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva como nadie, como nunca. Vamos a cumplir el acuerdo de paz y a seguir a la Comisión de la Verdad, comentó.
Otro tema destacado fue la justicia social que, según el presidente, se logrará con la reforma tributaria presentada ante el Congreso.
Sobre este aspecto, a criterio de Higuera, se trata del anuncio que causa más incertidumbre, pero que a su vez es una herramienta necesaria para generar recursos.
Creo que esa es como la noticia que más incertidumbre causa. ¿En qué sentido? En que pues estamos en una desaceleración económica muy, muy importante, una inflación también muy alta, una devaluación de nuestra moneda también bastante importante, y pues obviamente cuando le hablan a la gente de una reforma tributaria, pues es hablar del dinero que tienes en casa, ¿no? Del dinero que entra a tu cuenta, del dinero que tienes para gastar. Entonces, pues ese es un elemento que causa, digamos, preocupación, pero pues un poco lo que plantea Petro en su discurso es que hay que financiar, hay que generar esos recursos para poder hacer una especie de redistribución, una especie de mejora para aquellos que no lo han tenido, que han sido marginados del desarrollo económico del país, digamos. ¿No? Tiene como el doble mensaje.
El analista se refirió a la gobernabilidad del actual Ejecutivo y a la necesidad de que haga un ejercicio de equilibrista para mantenerla.
A él lo están respaldando partidos tradicionales, partidos nuevos, movimientos sociales de distintos cortes, entonces pues lleva detrás una amalgama de muchos colores, de muchas percepciones y posiciones que le permite ahorita entrar con una amplia mayoría en el gobierno, le permite, aquí le dicen la aplanadora en el Congreso, ¿no? Es tener una mayoría que le va a permitir sacar las normas, pero mantener unida esa amalgama como es tan variopinta va a ser muy, muy difícil. Y segundo, responder a ese sector que se ha movilizado, que va a exigir o va a demandar soluciones y mejoras al muy corto plazo, cosa pues que no será fácil. Entonces, por el lado, digamos, de las expectativas de la gobernabilidad, pues la tiene en este momento, pero mantenerla pues va a requerir un ejercicio de equilibrista, ¿no? Un ejercicio de bien difícil, de nosotros le llamamos la filigrana, ¿no? De negociar pequeñas cosas y lograr pequeñas cosas.
Escuchábamos a la colombiana Olga Higuera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Frágil.
Se mantiene el alto el fuego entre Israel y la Yihad Islámica Palestina.
El acuerdo entró en vigencia la noche del domingo 7, terminando con una escalada de violencia.
Desde el 5 de agosto murieron al menos 44 palestinos y hubo más de 360 heridos.
Egipto actuó como mediador para contener los enfrentamientos más graves entre israelíes y palestinos en más de un año.
Se anunció la reapertura de los cruces fronterizos entre Israel y Gaza de personas y bienes y con fines humanitarios.
De acuerdo con el ejército israelí, durante 3 días de violencia, la Yihad Islámica lanzó casi 1.200 cohetes desde Gaza.
De estos, cerca de 1.000 habrían cruzado el territorio israelí, de los cuales en su mayoría fueron interceptados o cayeron en áreas despobladas.
Tel Aviv atacó al menos 160 objetivos de la Yihad Islámica, que incluyeron torres residenciales, viviendas y otras estructuras civiles.
Israel llamó la ofensiva sobre Gaza de preventiva sobre presuntos objetivos de la Yihad.
Jerusalén argumentó una amenaza de ataque inminente por parte del grupo en respuesta al arresto de uno de sus líderes, Bassam al-Saadi, en una redada de Cisjordania.
Naciones Unidas y Rusia, entre otras naciones, llamaron a las partes a respetar la tregua.
Moscú considera que se necesita crear un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967.
La capital debe estar en Jerusalén Oriental y que se asegure su paz y seguridad junto a Israel.
Preocupante.
En Cuba, un tercer tanque petrolero colapsó en la provincia de Matanzas, al oeste de la isla.
Los bomberos llevan 2 días luchando con un gigantesco incendio que dejó un muerto y 16 desaparecidos.
El siniestro comenzó el viernes 5 a las 19 horas, cuando un relámpago cayó sobre un tanque, parte de una planta almacenadora de combustible.
El primer tanque contenía 26.000 metros cúbicos de crudo, alrededor del 50% de su capacidad máxima.
El sábado 6, este cilindro colapsó y el fuego se extendió a un segundo depósito que contenía 52.000 metros cúbicos de fuel oil que se derrumbó en la medianoche del domingo.
En órbita consultó a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti.
La periodista señaló que se trata de un accidente industrial sin precedentes en la historia de la isla.
Cuba se enfrenta hoy a un accidente industrial sin precedentes por un incendio en la zona de supertanqueros de Matanzas, a unos 100 kilómetros aproximadamente al este de La Habana, acontecido el viernes 6 de agosto y provocado por el impacto de un rayo en uno de los reservorios del crudo nacional. Este depósito superficial vertical, nombrado como tanque 52, que fue el primero en incendiarse, tiene una capacidad de almacenamiento de 50 millones de litros de combustible. Pero ya este lunes, las últimas informaciones indican también la explosión del tercer tanque como consecuencia del derramamiento de combustible del segundo. De acuerdo con expertos y autoridades en el sitio, en el momento de la explosión del tanque 2, poco después de las 11 de la noche de este domingo, los profesionales comenzaban la preparación para aplicar espuma al incendio aún no contenido. Y desde la ocurrencia de la primera explosión, en la tarde-noche del viernes, comenzó la evacuación de 4.000 personas aproximadamente que residían en las áreas aledañas a esta denominada zona industrial matancera, y ese mismo día el número de lesionados ascendió a 122, gran parte de ellos ya dado de alta.
Galetti destacó la ayuda internacional de México y Venezuela a La Habana ante la solicitud realizada por el gobierno.
Y subrayó como una dificultad importante en el combate del foco desatado la escasa visibilidad en la zona.
Desde el sábado pasado, especialistas y equipo técnico de México y Venezuela arribaron al país ante el llamado de Cuba a la ayuda internacional, sobre todo de aquellas naciones con experiencia en el manejo de petróleo y, por supuesto, en el enfrentamiento a este tipo de desastres. De acuerdo con la última actualización, en la mañana de este lunes, el tercer tanque también colapsó, luego de que el segundo se vertiera el combustible y comprometiera aún más la situación en horas de la madrugada, riesgo que ya se había previsto, según informó el propio gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo. Actualmente existe poca visibilidad por el humo que rodea la zona industrial, según reportan las personas que están ahí en el sitio, producto del incendio en las áreas aledañas, tras el derramamiento de combustible de los tanques colapsados. Y en paralelo hay helicópteros de la Fuerza Aérea que vierten agua para evitar la propagación del fuego a otros lugares. De igual manera, se armó una bomba de agua de grandes dimensiones que se acopla al sistema de tuberías de la base de supertanqueros para lograr contener este incendio.
Capristi informó que aún no están claras las implicancias económicas de la catástrofe y agregó que la preservación de las vidas es prioridad para las autoridades.
Aunque no se ha dicho a ciencia cierta cuáles serían las implicaciones económicas que este desastre supondría, teniendo en cuenta las afectaciones que ya sufría la isla en relación con la ocurrencia de apagones, sí existen alertas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, alusiva a los riesgos que esto puede provocar desde el punto de vista medioambiental. También ahora mismo existen como objetivos la preservación de las vidas humanas de las personas que están ahí muy cerca del lugar de los hechos para la extinción del incendio. O sea, ese sería el primer objetivo, la preservación de esas vidas humanas, la extinción del incendio y luego, bueno, una evaluación de las implicaciones económicas que el mismo traería. Según el Ministerio de Salud, si se respira humo de incendio puede ocurrir un derrame de líquido alrededor de los pulmones, un pulmón colapsado o infecciones bacterianas secundarias. También la intoxicación por humo a partir de sustancias finas en el aire y neumonía con los cambios rápidos en los pulmones como inflamación, hinchazón y sangrado. Es válido mencionar que tal como advirtieron los profesionales del Instituto de Meteorología, el cielo de provincias como La Habana, donde me encuentro actualmente, está oscuro de manera inusual. De ahí que ellos recomiendan no exponerse a las lluvias de estos días por la carga tóxica que la misma puede traer.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Cuba, Danay Galetti.
Peligro.
El gobierno de Rusia pidió a los países con influencia absoluta sobre Ucrania que reclamen el cese de los ataques a la central nuclear de Zaporilla.
A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó las agresiones contra la planta nuclear y las calificó de suicidio.
El funcionario expresó su esperanza de que la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, obtenga acceso a la central.
El jefe del organismo, Rafael Grossi, subrayó que las acciones militares en la zona entrañan un peligro muy real de catástrofe nuclear.
Las autoridades prorrusas de la localidad comunicaron que las tropas ucranianas lanzaron otro misil hacia la planta nuclear en la noche del sábado 6 de agosto.
Los fragmentos de la bomba de racimo y del motor del cohete cayeron a unos 400 metros del reactor nuclear encendido.
El viernes 5, otro ataque dañó a dos líneas eléctricas de alta tensión.
El incidente generó un incendio en un conducto de hidrógeno y se cortó el suministro de electricidad a una parte de los equipos de dos reactores.
La central nuclear de Zaporilla se ha convertido en las últimas semanas en el objeto de agresiones en el contexto del conflicto militar entre Ucrania y Rusia.
La central se encuentra en la ciudad ucraniana de Energodar y está bajo el control de las Fuerzas Armadas Rusas.
La Cancillería de este país alegó que la protección de la planta, operada por una empresa ucraniana, persigue evitar fugas de materiales nucleares y radioactivos.
Esfuerzos.
Varios países europeos limitan el uso del agua para combatir la sequía.
En España, las reservas de agua cayeron al 40% de su capacidad a principios de agosto.
Este descenso es de 20 puntos por debajo de la media para esta época en los últimos 10 años.
Las autoridades tomaron medidas de urgencia para limitar el consumo en regiones como Cataluña, al noreste, o Andalucía, al sur.
El nivel de estas reservas no supera el 25% en la cuenca del Guadalquivir, que riega toda la región.
En Francia, el gobierno creó un equipo de crisis para enfrentar una sequía histórica que ha dejado a más de 100 municipios sin agua potable.
Es un contexto inédito. Nunca hemos vivido una sequía así, Y la mala noticia es que no hay motivos para pensar que vaya a parar.
Los camiones ya llevan agua a esas zonas al no quedar nada en las tuberías, aseguró el ministro de Transición Ecológica, Christophe Béchu.
16 ciudades de Italia, entre las que se encuentran Roma, Florencia y Palermo, se incluyen en la lista de alerta roja, con temperaturas que superaron los 40 grados.
En el norte del país se aplican medidas como el racionamiento de agua para regar campos y cortes de suministro nocturnos.
España, Francia e Italia, entre otras naciones europeas, atraviesan olas de calor extremo tras un invierno muy seco fruto del cambio climático.
Reivindicación.
El pueblo mapuche reclama al gobierno de Gabriel Boric, en Chile, por la recuperación territorial y la autonomía en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este 9 de agosto.
El mapuche es uno de los pueblos originarios más grandes de Chile, tanto por su peso social como por su sentido de identidad cultural.
Es preexistente al Estado chileno desde 1810 y resistió la dominación española y la pacificación de la Araucanía.
Este fue un proceso de ocupación y aculturación de los territorios de los indígenas mapuches por parte del Estado entre 1861 y 1883.
El presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, fue crítico a la militarización en 2021 de la macrozona sur, que comprende las regiones del Biobío, los ríos y los lagos.
Sin embargo, desde marzo de este año, su gobierno mantiene la medida en una zona marcada por una disputa entre Estado, comunidades mapuche y empresas forestales.
Sobre la militarización en la región con presencia mapuche, Sputnik dialogó con Miguel Melín Pehuen, representante de la Alianza Territorial Mapuche.
Una condición básica, elemental, es sacar a los militares del territorio. Eso, o sea, no puede ser. Con la pandemia hubo un aprovechamiento de poner a los militares, luego eso se fue haciendo, normalizando, y creo que eso se ha ido hoy día ya. Como que la clase política y en general en los medios de comunicación se ha instalado la idea de que son necesarios. Y creo que para el diálogo son totalmente contraproducentes. En segundo lugar, abordar los temas de fondo, y el diálogo no se puede hablar de temas sociales, no confundir con los derechos sociales de acceso a la vivienda, a la salud, creo que esos son ciudadanos, temas de toda la ciudadanía. Creo que al tema del diálogo hay que ponerle contenido. O sea, si el gobierno está dispuesto a ponerle contenido, perfecto. O sea, ¿cuáles son los contenidos? Estos son territorio, autonomía, fundamentalmente.
El conflicto se ha recrudecido en las últimas décadas con atentados a las empresas forestales y reiterados enfrentamientos entre la policía y los mapuches.
Juan Pichún, jefe mapuche del espacio territorial de Temulemu, conversó con Sputnik sobre los intereses del Estado con respecto a la militarización.
El tema de la militarización tiene que ver solamente con un interés y el resguardo hacia las forestales, hacia el extractivismo que hay en la zona de Nahualmapu, darle garantía, digamos, de la explotación, de la extracción de la madera a las forestales. En eso se traduce la militarización, más allá, digamos, que ellos lo quieran maquillar de que es por la arma, porque si fuera por la arma, digamos, en la zona central hay muchas doblemente más armas que en las comunidades, la que maneja la comunidad. En ese sentido yo creo que este gobierno se ha equivocado, digamos, de mantener la política que vino haciendo Piñera con respecto a sacar a los milicos en el territorio mapuche.
El jefe mapuche también se refirió a la criminalización de los mapuches por parte del Estado, a su criterio con apoyo de grandes medios de comunicación.
Hay realmente un interés, digamos, de los medios, de la élite política chilena, de querer ensuciar, digamos, la legítima demanda y las reivindicaciones por los territorios del pueblo nacional mapuche, y hoy día quieren un poco dar vuelta a eso del apoyo de la sociedad chilena en su general, digamos, en relación a respetar la historia, a respetar la valentía del pueblo nacional mapuche, en no transar y no ser derrotado. Pero hoy día lo que ellos quieren es transformar eso, manipular esos números, digamos, para que esta misma sociedad que apoyaron al pueblo nacional mapuche saliendo con las banderas a las calles, hoy día sean ellos mismos que, digamos, que contienen una acción legítima de la reivindicación de los territorios que están realizando las distintas comunidades en el mapuche.
En Chile hay más de 2 millones de personas que declararon pertenecer a un pueblo originario en el último censo de población y vivienda de 2017.
La cifra corresponde al 12,8% de la población efectivamente censada. De ellas, la mayoría, 79,8%, respondió ser del pueblo mapuche, 1,7 millones de personas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.